Bueno, Natalia, bienvenida, ¿cómo anda?
Muy bien.
¿Por dónde le entramos al asunto?
Habíamos, sí, en realidad había preparado un informe de todo esto que pasó con los procesamientos por asonada de 7 manifestantes en febrero en la Suprema Corte de Justicia contra el traslado de Mota, pero empezamos comentando, si quieren, lo de Santa Catalina, porque incluso en algunos aspectos yo creo que hay algunas vinculaciones, ¿no? Pero, bueno, ya los oyentes de la radio están más que informados porque hoy estuvo Bonomi en perspectiva y ahí en realidad él dio un poco dio una versión distinta a la que había dado ayer, que ni bien se conoció lo que pasó en la mañana de ayer, salió a decir que un policía, en realidad los policías habían disparado porque el joven supuestamente había disparado antes, ¿no? Después se salió a decir que se iba a hacer una investigación. Yo creo que el orden es inverso, digamos, ¿no? No puede el ministro del Interior salir a decir que digamos, a adherirse a la visión o la versión del policía sin antes hacer una investigación. Creo que debería haber mantenido reserva y en todo caso opinar después, ¿no? Pero
no es la primera vez que le pasa.
No es la primera vez, ¿no? Y tampoco es la primera vez que pasa esto, ¿no? O sea, recordemos que ustedes estaban haciendo recordando algunas cosas. Yo agrego también a cuando mataron al joven en el Marconi, ¿se acuerdan? Que después vallaron el barrio por, bueno, la indignación de los vecinos que también quemaron a autos y algo similar a lo que pasó ayer en Santa Catalina. Y después también pasó de abuso policial en Santa Catalina, que incluso el propio ministro admitió que había habido abuso en ese
gente
caso.
Gente de narcóticos se decía en ese momento, ¿no?
Sí, Bonomi lo atribuyó a la reestructura que se está llevando adelante en la policía y a resistencias a esa reestructura. Y bueno, y gente que estaba como queriendo boicotear de alguna manera la gestión. Hoy en perspectiva, Bonomi dijo que él estaba seguro de que ese había sido el motivo en el caso del abuso policial en Santa Catalina, pero no tenía claro si era el mismo motivo en este caso, como que todavía no sabía cuáles eran los motivos. Igual, yo creo que a esta altura es más que preocupante, ¿no?, lo que está pasando, porque, bueno, hay algunas instituciones de derechos humanos que la institución de derechos humanos pidió un informe de urgencia, ¿no?, que tienen que contestar al ministerio en 2 días. Bonomi lo que dice es que, porque obviamente lo han salido a criticar de varios ámbitos, Zabalza lo hizo responsable de, Zabalza, que es vecino de Santa Catalina, lo hizo responsable de todo esto que está pasando. Él en realidad lo que sale a decir es que el Ministerio del Interior intenta instrumentar, le dijo en perspectiva, una cosa completamente diferente a lo que digamos podríamos sintetizar en lo que pasó ayer, ¿no?, o antes de ayer, que tiene coletazos de los que quieren mantener lo que había antes, ¿no? Como que él interpreta que en realidad el Ministerio del Interior quiere desarrollar una política, bueno, más de la policía de proximidad, la policía comunitaria, el tema de la convivencia, y que en realidad todo lo que está pasando son como una especie de coletazos de la gente que resiste eso, ¿no?, y que quiere mantener la política que había antes. Y no sé, a mí me quedan mis dudas, ¿no? Porque, digamos, más allá del discurso del ministro, que uno, bueno, tiene que intentar creerle, digamos, pero más allá del discurso, acá hay hechos, ¿no? Y ¿por qué suceden? Bueno, quizás se puede atribuir al boicot de la policía por el tema de la reestructura, no sé, a mí no me termina de convencer esa explicación. Y hubo otras gestiones de ministros del Interior, también del Frente Amplio, anteriores, que habrán tenido otros problemas, pero no tuvieron este problema, ¿no? No tuvieron que la policía estuviera matando. Recordemos que hace muy poco se mató a 2 reclusos, uno por hurto. Digo, más no importa los delitos, aunque hubiera sido un asesino, ¿no? Pero justo coincidió que tampoco era delito muy graves, ¿no? Y bueno, fueron asesinados en el techo del Concan. Entonces, me parece que no sé, algo está pasando y más allá. A mí no me satisface del todo esa explicación de bueno, resistencias a la reestructura. Y eso es un elemento que veo como preocupante, ¿no? Y otro elemento preocupante que no tiene que ver solamente con el discurso del Ministerio del Interior, también con el discurso de alguna prensa, es tratar del vínculo ese fácil entre todo esto que está pasando es la izquierda radical, entre comillas, ¿no? Zabalza, Plenaria Memoria y Justicia, es como una especie de chivo expiatorio, ¿no? Si uno lee los diarios hoy, están diciendo Santa Catalina, el feudo de la izquierda radical, de Jorge Zavalza, Plenaria, cuando en realidad acá lo que pasó fue que se mató a un joven de 18 años, la familia obviamente está indignada, como estaríamos cualquiera si nos mataran un hijo por la espalda, sin que haya hecho nada, y los vecinos también, y quemaron todo no porque sean izquierda radical, y es más, no sé si son izquierda radical, quemaron todo porque estaban indignados, ¿no? Entonces, es complicado eso de empezar a buscarle esas vinculaciones políticas a cosas que en realidad no las tienen, por lo menos directamente. Uno puede decir, bueno, capaz que Zavalza es un vecino del barrio en realidad, capaz que si uno quiere atribuirle la intencionalidad de perjudicar al gobierno, bueno, lo puede hacer, pero de ahí extrapolar a todos los vecinos.
Tirar agua para su molino, más cuando fue procesado por la zonada, sacar a su entajada de política de esto, pero hay que dejarlo afuera de la discusión. O sea, si un tipo no se paró ante un alto y le tirás 7 balazos por la espalda, o sea, ahí ni siquiera hay un mal procedimiento policial.
No es mala praxis, como dice Bonomi. Es un asesinato
a sangre fría. No, pero yo, capaz que falta ponerlo en estos términos, ¿no? Porque para que se tome la real dimensión de lo que sucedió con este caso, pero también con otros casos donde la policía actuó de forma tan severa. Y es que la más absoluta indefensión que debe sentir la familia es cuando el Estado te mata a tu hijo. Porque es el Estado, en el fondo es el Estado el que se tiene que hacer cargo de esto, ¿no? El que se hizo cargo de esto.
Claro, yo
si
creo
lo pones
que
en esos términos te das cuenta de la gravedad del asunto.
Sí, sí, es como siempre, ¿no? Esa discusión de, yo creo que la violencia estatal es mucho peor que la violencia particular, digamos, ¿no? Porque es la violencia del lado que se espera que no debería venir la violencia, ¿no? Y tenemos, o sea, en realidad lo que pasa ayer, cuestionable, ¿no? Bueno, dice que se agredieron periodistas ayer, bueno, se quemaron, obviamente no es lo mejor que se quemen comisarías ni que se agredan periodistas, pero también hay que ver un poco de qué origina todo eso, ¿no? Que es la violencia del Estado, la violencia al asesinar a un joven que no tenía nada que ver. Lo mismo, y por eso me parece que están vinculados los temas, no solo porque algunos actores son los mismos. Yo creo que con esto de la tipificación de asonada, que, ojo, acá, bueno, no fue el gobierno, fue la Suprema Corte de Justicia que presentó una denuncia por la manifestación de febrero. Pero también, obviamente no es lo mejor que en una ceremonia de asunción de jueces se ocupe un edificio público, se insulte, estamos de acuerdo, eso es violencia, sí, es violencia. Pero bueno, veamos la violencia de la impunidad de 30 años sin que puedan, ni siquiera, ya no digo juzgar a los responsables, saber dónde están los restos de tus hijos, de tus familiares, ¿no? Eso también es violencia, por eso está bueno la discusión cuando hablamos de violencia. Hablemos de todos los tipos de violencia. Eso también es violencia, ¿no? Y yo creo que genera violencia. La violencia genera violencia. Y si es de parte del Estado y de los poderes públicos, en este caso del Poder Judicial, también es peor, ¿no? La dimensión. Y bueno, me parece también eso del tema de la culpabilizar o buscar chivos expiatorios, ¿no? En este caso, en el procesamiento por asonada, fueron muchísimas personas las que estaban en la Suprema Corte, y sin embargo se eligió a determinados dirigentes, que uno, bueno, podrá tener las discrepancias que tendrá desde el punto de vista político, lo que fuere, pero fue como una especie de cuestión dirigida, ¿no? Aunque después dice, Merialdo dice que va a investigar a todos los que voluntariamente dijeron que habían estado ahí. Pero bueno, es complicado. En realidad lo que yo traía el dato, no sé si quieren comentar algo más de Santa Catalina o pasamos, pero lo que les traía el dato es que hay ahora la Cámara de Representantes está discutiendo en la Comisión de Constitución un proyecto de nuevo Código Penal, ¿no? Y este nuevo Código Penal, que es una actualización de este que tenemos vigente, que es de 1933, es viejísimo, aparte de una época bastante particular. Según han recordado algunos penalistas, es, bueno, bastante influenciado por toda la cuestión del fascismo, ¿no? Los códigos penales de Italia, por ejemplo, ¿no? De Mussolini. Y este código se aprobó en el 33 y entró en vigencia el 34. Después, obviamente, se le hicieron modificaciones, pero la base está, digamos, ¿no? Y por ejemplo, el delito de asonada, si uno entra a mirar el detalle de la descripción del delito, y habla incluso de, bueno, el que causara el alboroto en el pueblo, una cosa así, ¿no? O sea, como que términos bastante arcaicos. Y entonces lo que se trató con este proyecto es de actualizarlo, ¿no? Que es un proyecto en realidad que viene de la legislatura pasada, con la ley de humanización del sistema carcelario se encomendó una comisión reformar el Código Penal, y se conformó una comisión de tres penalistas que hicieron un proyecto. El presidente de la comisión es Milton Cairoli. Lo terminaron la legislatura pasada y lo presentaron. En esta legislatura se empezó a discutir. Dudo mucho que se vaya a aprobar ahora, porque se viene la campaña electoral, ni siquiera van por la mitad del articulado discutiendo en comisión y falta la otra cámara, o sea que no creo que se apruebe. Pero lo interesante es que este nuevo Código Penal no contempla el delito de asonada, ni el delito de sedición, ¿no? Porque entiende que son figuras penales que no corresponde tipificar, que capaz que hay otras que representan mejor lo que se quiere tipificar, como motín, como atentado. Pero bueno, es interesante que en realidad si estuviera vigente, digamos, la jueza Merialdo no habría podido procesar por asonada. Entonces consulté a dos diputados de la comisión, uno del Frente Amplio, a Jorge Orrico, de Asamblea Uruguay, y del Partido Nacional, a Gustavo Borsari. Les pregunté, bueno, si efectivamente era así, si este nuevo Código Penal no contempla la asonada, ¿por qué no la contempla? Y le pregunté también qué les parecía a ellos el fallo de la jueza Merialdo y si estaban de acuerdo con que se eliminara el delito de asonada. Y Orrico decía esto.
El artículo de asonada quedó derogado porque dice que debiera ser los delitos contra la faz pública, ¿no? No delito contra el orden interno del Estado, eso es lo que dice la comisión. Y que, por lo tanto, ellos recomiendan la derogación. Eso no lo hemos resuelto.
Claro,
no te
claro.
Puedo dar ninguna
recomienda,
nada esto,
recomiendo a los penalistas que...
Los que hicieron, los que presentaron este proyecto de código, recomiendan derogarlo.
Claro. Todavía la comisión no ha llegado a debatir ese punto.
Lo cual no significa... en el fondo que no se pueda tipificar o no como delito alguna de las conductas que se dieron en esa ocasión, ¿no? Porque vos derogás un delito, pero en realidad, porque lo que entiende la comisión es que esas conductas están comprendidas en otro lado.
Ahí Cairoli habló hace ya un par de años, ¿no? Cuando se presentó el proyecto, habló Cairoli con No Toquen Nada. Y ahí les dijo que, bueno, les decía, por ejemplo, ¿no? El actual texto, hablando del Código Penal, tiene muchas connotaciones de tipo fascista. Y mencionó entre ellas excesiva protección del Estado, todo lo que tiene que ver con el orden político interno, delitos que en realidad no tienen ninguna aplicación, como la sedición, bueno, etcétera, ¿no? Pero ahí él menciona todo lo que tiene que ver con el orden político interno. Porque en el Código Penal hay un capítulo que se llama, los delitos contra el orden político interno de un Estado. Y hay un montón de delitos, y entre otros está la asonada. Y en realidad el nuevo Código Penal, o sea, el Código Penal proyectado, deja en ese capítulo deja muy pocos delitos. Deja solamente, ya les digo, el atentado contra el presidente de la República como delito contra el orden político de un Estado, la rebelión, que es como el alzamiento a mano armada contra los poderes del Estado, promoviendo la guerra civil, y conspiración, que bueno, también tiene otra descripción, pero deja como cosas muy precisas, muy específicas, y no este tipo de delitos como asonada, que en realidad puede, si uno lo lee el texto, puede entrar cualquier cosa, ¿no? Ahí entra cualquier cosa, porque ya por proferir insultos en una reunión pública ya se puede tipificar como asonada, ya prácticamente, ¿no?
Uh-huh. La diaria Mariana Mota en su momento hacía la analogía con cuando se desalojan las barras del Parlamento, ¿no? Recuerdo. Que era muy 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 parecido a lo que pasó en la Suprema Corte también, ¿no? Empiezan los gritos, los insultos, y ahí entra la seguridad y desaloja las barras.
Bueno,
¿no?
Justamente Orrico hace referencia a esa comparación, y él está totalmente en desacuerdo con que se compare con ese tipo de hechos.
De todas maneras, lo que pasó en la Corte ese día es muy malo, ¿no? Porque lo que estaban haciendo era una ceremonia de juramento Entonces hoy se ponía en el espectador, ya que tú estás en el espectador, Chasqué dijo, bueno, porque esto es como cuando en la Cámara de Diputados la barra se altera y entonces ya nadie se le ocurre calificar a Sonada. No, no sería ese el ejemplo. El ejemplo sería que estamos reunidos en la Cámara de Diputados y entra un malón de gente a la propia Cámara a tratar de impedir una resolución. Eso es una cosa distinta.
Bueno, él discrepaba justo.
Discrepaba con lo que decía Mota.
Con lo que decía Mota, sí, en la diaria hoy. Y Borsari también, yo consulté a Borsari y él me decía que estaba de acuerdo con el fallo de Merialt.
Bueno, mira, a mí he escuchado por los medios, no lo he leído el fallo, pero en principio me parece bien la figura que ha utilizado la señora juez, en virtud que eso se ajusta a lo que el Código Penal establece sobre Asonada y la intención. Según también escuché en el momento de la manifestación y que impidió el funcionamiento normal de la Suprema Corte de Justicia por parte de algunos de los asistentes, que su voluntad era precisamente impedir o que se aplazara el traslado de una señora juez de una materia a la otra dentro del Poder Judicial. Por lo tanto, a mí me parece que el delito se adecua perfectamente a los hechos acaecidos y me parece irreprochable.
Otro elemento que no hemos mencionado en todo este análisis es el tema de los procedimientos que se utilizaron para tanto para las citaciones de los que luego fueron procesados como para llevarlos al juzgado, digamos. Llevarlos al juzgado cuando en realidad en este tipo de casos no tienen por qué ir al juzgado, o sea, basta con que vaya un representante legal pero sin embargo se utilizó otra vez al Departamento de Operaciones Especiales. En este caso, nuevamente, no es el gobierno, sino en realidad fue una disposición de la jueza, Merialdo, tanto en las citaciones como lo que pasó el lunes. Pero la cuestión es que fueron a buscarlos a las casas, a los procesados, que bueno, iban a ser procesados sin prisión, tampoco eran, tampoco eran delincuentes que hubieran, ¿no? Delinquido reiteradamente, uno puede presumir que se pueden llegar a fugar. Y sin embargo fueron con varios autos a buscarlos a las casas. En el caso, por ejemplo, de la profesora, de Patricia Borda, estaba con su hijo chico en la casa, dejó a su hijo solo en la casa, se tuvo que ir, le dieron un tiempo para vestirse y se la llevaron, le dijeron que la llevaban a la jefatura, en realidad después la terminaron llevando al DOE. No, tuvo una serie de cosas que uno no entiende muy bien el motivo, ¿no? Porque en realidad, bueno, ¿no? Se informa el procesamiento sin prisión y bueno, ya está, ¿no? Uh-huh. Además no se podía, el hecho de fugarse tampoco tenía mucho sentido porque era sin prisión. Pero bueno, también pasó lo mismo en las citaciones, que les pasó a algunos fotógrafos, eso sé de testimonios directos, porque uno de los fotógrafos trabaja ocasionalmente para la diaria, y iba caminando por la Plaza Independencia y lo abordó un señor vestido de particular que le dice, vos sos fulanito de tal, fotógrafo de tal lado. Sí, sí. Bueno, porque vos estuviste en la Suprema Corte. Sí, sí, le dice. Ah, yo te conozco de haberte visto en el estadio, vos vas tal día. Todo así. Y al final, para terminar diciéndole que estaba citado a declarar en ese caso como indagado, finalmente a ellos no los procesaron, a los fotógrafos, entendió que estaban trabajando. Pero no, toda una cuestión como medio extraña, bueno, capaz que es un procedimiento regular, no sé, pero suena medio raro, ¿no? Uh-huh. O sea, lo mejor sería una situación, ¿no? Una citación por escrito, o sea, una cuestión como más formal, ¿no? Y bueno, después volviendo a esto de la Asonada, yo le preguntaba a Borsari si consideraba bien que se quitara en el nuevo Código Penal el delito de Asonada. Y él ya adelantaba que cuando se discuta ese capítulo, él va a votar porque la Asonada permanezca en el código.
No, yo ya le adelanto que yo voy a votar en contra de eliminarlo, voy a proponer mantener el delito de Asonada como está en el Código Penal vigente, porque creo que es una figura que establece una conducta que, bueno, siendo como dice el código, cometen asonada los que se reúnen en un número que no baje de 4 personas para causar alboroto en el pueblo con algún fin ilícito que no esté comprendido en los delitos precedentes o para perturbar con gritos, injurias o amenazas una reunión pública. Entonces creo que en este caso particular que estamos tratando se adecua perfectamente a lo que aconteció allí en la Suprema Corte de Justicia. Y segundo, que obviamente, corrigiendo algunas de las palabras que vienen del año 30, el pacto del Código Penal de aquel año, el delito de asonada está plenamente vigente y yo voy a plantear mantenerlo.
También Borsari tenía la misma postura con el delito de sedición, que en realidad se puede marcar, si se elimina, se puede marcar en rebelión, en el que yo les leía recién, el de rebelión, o el, no sé, eventualmente de motín, atentado, pero se elimina el de sedición, ¿no?, con ese nombre. Y Borsari estaba en desacuerdo, y ponía el ejemplo de lo que pasó antes de la dictadura.
Yo creo que muchas de estas conductas que allí se detallan, en el artículo 143, sedición, fueron las que vivimos los uruguayos en años anteriores, en los años 70 en adelante, y por lo tanto yo no veo por qué eliminarla de nuestro derecho positivo, así que también como con el delito de asonada yo voy a proponer mantenerla.
Bueno, esa es la puesta a punto sobre la figura de asonada, ¿no?
Sí.
Que está hoy día en el tapete.
Sí, yo creo que igual, como hay ya lo hemos hablado en otras columnas, ¿no? Pero como hay proyectos importantes que se demoran y se pasan, y se viene la campaña y se pasan para la otra legislatura, y yo creo que este es uno de ellos, ¿no? Más allá de las diferencias que uno pueda tener sobre si eliminar o no asonada o sedición, más allá de eso, es un código súper viejo.
¿Está en el gobierno anterior, por lo menos, en discusión? ¿Hace cuánto que está en
No, en discusión parlamentaria creo que desde 2010.
¿2010?
Está en discusión, sí. Según tengo entendido, desde 2010. Pero en realidad se elaboró la legislatura pasada y pasó lo mismo, o sea que en realidad se venía la campaña electoral y no se terminó discutiendo, que creo que es lo que le va a pasar ahora también, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tenemos un código del 33, o sea, ya hace, ¿cuánto? 80 años, ¿no?
Tiene sus años.
¿Ustedes piensan que, así como manifestó el PIT-CNT, se criminaliza la protesta? El derecho de protesta.
A mí me...
Le digo por lo que pasó en la Suprema Corte, ¿no?
Yo realmente me faltan... Yo tengo bien visto cómo son quiero volver al tema del desalojo de las barras en el Parlamento, ¿no? Que capaz que es el ejemplo más cercano, ¿no? Contra un poder del Estado, gente que se manifiesta y aparece en la figura, incluye insultos, se puede considerar una sonada cuando hay insultos proferidos contra...
Que perturba en una reunión
pública, exactamente, ¿no? Y la verdad que no tengo los elementos suficientes para hablar sobre lo que pasó en la Suprema Corte de Justicia, pero me parece que no está tan alejado de lo que pasa en las
barras.
Sesiones más virulentas del Parlamento en sus barras, ¿no?
Cuando las barras empiezan a...
Sí, que son desalojadas y nunca se dio un procesamiento por eso. O capaz que me estoy salteando un caso y sí hubo procesamientos, pero me parece que no. Y ahí se grita de todo también, ¿no?
Sí, yo creo que en esa tensión de derechos, ¿no? El derecho a realizar un acto público en hora, porque en realidad acá lo que pasó no fue que no se hizo la asunción de los nuevos jueces, se hizo retrasada, ¿no? Uh-huh. Obviamente los jueces y los ministros de la Suprema Corte tienen derecho a empezar el acto en hora. Pero al mismo tiempo también la gente tiene derecho a manifestarse. Bueno, hay gente que dice, bueno, hay formas de manifestarse, lo que fuere, ¿no? Pero yo creo que ahí en esa tensión de derechos, en realidad en este caso debería haber prevalecido la posibilidad de expresarse libremente, ¿no? Porque fíjense que lo están procesando, más allá de que sea sin prisión, es un antecedente penal, ¿no? O sea, y insisto con lo que decía antes, ¿a quiénes se procesa, no? Yo creo que hay que tener cuidado, y por eso también en el manejo de prensa digo lo mismo, ¿no? Porque empezar a marcar a la gente así, ¿no? O sea, a marcarlo y a responsabilizarlo de todo lo que pase, de ponerlo como si fuera una cosa de grupo aparte, digamos, ¿no? Que me resulta Y si además se les empiezan a aplicar estas figuras que son son como medio ambiguas en el sentido que son bastante amplias, ¿no? Y que puede entrar mucha cosa ahí adentro. Se puede estar, yo no sé si se criminaliza la protesta, pero sí se puede estar como marcando a los grupos como antisistémicos, ¿no? En realidad, y marcándolos mal, en realidad por una cuestión de una discrepancia política. Yo creo que acá lo que hay de fondo no es que no dejaron asumir a los jueces en horas, sino que hay una cuestión
es
de...
por su discurso, decís.
De por su discurso. No sé, me da esa sensación. No tengo ningún elemento para afirmarlo, por ejemplo, de Merialdo, no sé. Pero creo a nivel de la opinión pública está como esa cuestión de... bueno, estos están por fuera de todo.
El 90% de la gente, bueno, o más, no comparte las formas en que actúan estos grupos también.
Claro,
eso,
claro.
Es verdad, eso es un
hecho. Pero pasa que a veces actúan
de forma violenta.
De forma violenta, sí. y por claro. fuera y cometiendo ilícitos.
Sí.
Si vos vas y rompés y prendés fuego,
pero que le estén cobrando todo lo que han hecho por esta, justo capaz que.
No, pero yo lo que creo que aún discrepando, lo que estoy tratando de decir es que aún discrepando con la forma, que yo discrepo, ¿está? Yo discrepo con la forma. Pero aún discrepando con eso, yo creo que tenemos que tener cuidado con el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Y a la no criminalización de ese tipo de protestas. Y yo había traído otro tema que no nos va el tiempo para hablar, pero, por ejemplo, lo que está haciendo Maduro, Nicolás Maduro, ahora presidente de Venezuela, con la oposición, ¿no? Es básicamente lo mismo, ¿no? Es empezar a utilizar esos paraguas, violencia política, ¿no? Habló de crear como una especie de observatorio y todos aquellos que ejerzan violencia política, que es una categoría que no está definida en ningún lado, ¿no? Sí, o sea, no se ampara ninguna norma ni nada.
Maduro está loco.
Estamos de acuerdo, pero está loco. Bueno, pero no empezamos a ponernos locos nosotros también. Eso es lo que estoy alertando, ¿no? O sea, me parece que son cosas complicadas, ¿no? Que obviamente Maduro es un extremo, ¿no? Sí, y capaz que yo creo también, no tengo elementos para afirmar que está loco, pero hay algunas cosas bastante extrañas, como que ve a Chávez en todos lados, pero más allá de eso, me parece que si bien no es este extremo, ni mucho menos, hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? O sea, y las tipificaciones esas medio ambiguas, que uno le queda la duda si no es por una cuestión de que es fulanito de tal, a mí me dan un poco de miedito.
Bueno, Natalia, tenemos que dejarla por acá porque se viene Juan Pellicer. Hay pila de mensajes, pero... Y te los voy a leer en la tanda porque no nos va a dar el tiempo. Pero a favor y en contra de los planteos que hicimos acá y también... Por ejemplo, te leo uno para que veas cómo está el ambiente, ¿no? ¿Dónde estaba? Acá. No lo encuentro. Acá, si el chico que murió hubiese sido un delincuente, también hubiese huido. ¿Cómo podría distinguir un policía? Entonces, ¿de dejar huir a todos los malandras? Dice este oyente. Por las dudas, hay que hacer como Estados Unidos, donde si un policía te detiene o te llama, tenés que quedarte inmóvil donde estás, porque lo contrario está autorizado a disparar.
Habría que ver el tema del procedimiento policial, pero yo creo que, no sé, no lo leí, no tengo conocimiento, pero obviamente no es la doy el alto y le pego un balazo en la espalda, ¿no? Debe haber otros intermedios, no sé, disparar al aire, de herirlo en una pierna, no sé, me imagino que pegarle 7 balazos, ¿no?
Uno más. Che, a mí me da mucha tristeza la postura del frente de todo esto y la postura de los medios en general, muy conservadores. Obvio que no es el caso, suena tremendo. Como siempre, abrazo grande. Salute. Nena, ¿viste eso que estás pisando? Se llama Planeta Tierra, dice Milton.
A esta pibita le falta mucho kilometraje también, dice. Después te puedo leer uno de Claudia que dice
Excelente la lectura de Natalia Ubal. Gratificante escuchar una periodista tan coherente. Te digo porque para ver cómo se divide el tema en estos asuntos. Natalia,
es un tema que divide con virulencia.
Sí,
eso es lo peor.
Con violencia, el tema de la violencia.
Ese es el problema.
Sí. Manda tanda, progre, me ponen acá por mensaje interno y yo mando la tanda. Ya venimos.